14 minutos de este lunes 3 de enero del 2022. Hay que acostumbrarse, cambiamos de año. Y nuestra primera conversación del año tiene que ver con el que por lo menos yo considero es probablemente el tema más importante del que debiéramos ocuparnos en Chile en este 2022. Y no solamente el 2022, porque el tema para resolverlo necesita varios años. Me refiero a las personas que hoy día en Chile no tienen techo o tienen un techo de manera muy, muy frágil en una toma o en un campamento, a la gente que vive hacinada, a la gente que vive en viviendas sociales entregadas hace algunas décadas que tienen condiciones de envejecimiento espantosas, y a todo el problema del déficit habitacional, donde los campamentos y las tomas son probablemente la parte más tremenda, más potente y que más urgentemente necesita ayuda, pero no una ayuda de esas como ayudas de donaciones, no, una ayuda mucho más estructural. Para eso queremos conversar y estamos en línea con Tomás Ives. Muy buenas tardes, Tomás.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis?
Bien, un tremendo gusto saludarte, Tomás. Tomás, les comentaba al principio del programa, la semana pasada fue nuestro guía para poder entrar y caminar y conocer la toma, un nuevo amanecer que está en la comuna de Cerrillos, donde hace un año y medio han llegado 2.000 familias aproximadamente, o sea, estamos hablando de unas 8.000 personas, y que han ido construyendo sus viviendas, evidentemente de manera precaria, menos precaria que en el campamento o en la toma, en realidad. Ahora vamos a precisar bien eso, que conocimos hace algunas semanas, hace ya un poquito más de un mes que está en Lampa, pero que sea menos precaria no significa necesariamente que sea más segura. Tomás, te voy a presentar, ¿te parece?
Adelante.
Fantástico. Tomás Ives, que se escribe I-V-E-S, Ives, es artista y diseñador dedicado a proyectos creativos y estrategias sociales a través de la comunicación visual. Tiene un diploma en diseño social, una cosa que se llama Impact Program Design for Social Change en la School of Visual Arts de Nueva York. Es un autodidacta que pasó por la Escuela de Arte, pero se salió, o él siente que como que lo obligaron a salirse. Pasó también por la Escuela de Periodismo. ¿Terminaste periodismo finalmente o estudiaste algunos años, Tomás?
No, me vine para acá, para Santiago, a trabajar en publicidad.
Ya.
Como,
o sea,
diseñador.
Hay en tu currículum dosis de estudios de arte y dosis de estudio de periodismo.
Exacto.
Pero, ok, perfecto, perfecto. Bueno, ha sido director creativo en televisión, director de arte para estrategias políticas públicas, artista para ilustraciones editoriales y murales, y te interesa claramente la convergencia entre la política y el arte. El 2015 te dieron un premio llamado Los 10 en Nueva York como uno de los 10 mejores ilustradores latinoamericanos de ese año. El 2017 ganaste el concurso público de la edición número 28 del concurso Arte Vivo en Chile. Y esta semana, el día 6, es decir, en 3 días más, el jueves, vas a ser parte de un ciclo de conversaciones que está organizando el CEP, el Centro de Estudios Públicos, que se llama Futuros Posibles, donde la idea es poner acento en el valor de las artes y la cultura como herramienta para entender el mundo y a través de esta fomentar la cohesión social y la estabilidad, una plataforma súper interesante que está desarrollando el CEP. De hecho, la próxima semana vamos a conversar con Javiera Parada, que está muy metida en este cuento, acerca de esta iniciativa que tiene también Alejandro Aravena y a varios otros charlistas súper interesantes.
Exactamente.
Tomás, estuvimos contigo recorriendo la semana pasada, junto a Pablo Altiques, los tres, la toma Un Nuevo Amanecer. ¿Cuándo y cómo llegas tú a vincularte con esta toma que está en Cerrillos, que es la más grande de la región metropolitana? ¿Y qué es lo que te lleva particularmente a dedicarle la cantidad de tiempo que le estás dedicando? Tú nos decías que 3, 4, a veces hasta 5 días a la semana ibas, o todo el día o parte del día, a trabajar con las dirigentes, ¿no es cierto?, que son la mayoría mujeres, a esta toma. ¿Qué te lleva y cómo llegas a este lugar que recién tiene un año y medio y, sin embargo, es una inmensa toma de la región metropolitana?
Sí, pues es una inmensa toma y llego gracias a una persona bien especial y a quien miraba con mucha admiración y respeto, que es Mariano Puga.
¡Wow! Tremendo valor.
Claro, yo soy miembro de la comunidad de base Mariano Puga de la Villa Francia, y cuando Mariano muere, cuando Mariano enferma, yo ya no estaba viviendo en Chile, yo pasé la segunda mitad del 2019 y la primera parte del 2020 viviendo en Alemania, y cuando Mariano muere, yo hago una ilustración, ¿no?
Perdón, muere en marzo del año 2020. Claro.
Yo hago una ilustración y esa ilustración se transforma como en viral, y de esa manera empiezo a trabajar en la olla común en la Villa Francia. Y a través de la olla común es que en algún minuto, como por ahí por la época del primer retiro, un colega de trabajo en la olla nos dice: oye, ¿sabes qué? Vamos a dejar comida a una toma nueva que se está armando en el ex basural de los Rasuri. Y llegamos a esta cuestión enorme, con toda la gente trabajando, levantando sus hogares, y ya al momento de poner un pie en la toma, uno se pudo dar me dio la sensación de que aquí había mucho por hacer y había mucho en lo que trabajar. Y de esa manera, bueno, se empezaron a estrechar lazos con las dirigencias que existían en ese entonces, y empezamos a detectar ciertas posibilidades de trabajo y oportunidades de hacer cosas para sacar adelante a la gente que estaba llegando a vivir en esa situación, y para entender un poquito la realidad país y la realidad de las familias migrantes en Chile también.
Exacto. ¿Te había tocado antes meterte en algún tipo de toma o de campamento, o hasta el momento tus vínculos habían sido a través de zonas de la ciudad que tenían muchas carencias, pero que no las podemos comparar con lo que significa una toma, digamos, ¿no? En términos de carencia.
Exactamente. Yo había trabajado antes con una dirigente que es Viviana Valdivia, la toma de las Totoras de Quilicura, y por ahí tenía más o menos familiaridad con la realidad de los campamentos, no así en el caso de las tomas. Hay que dar entender de que la toma es una toma ilegal de terreno, en cambio un campamento son hogares que están levantados en un terreno que muy probablemente fiscal, en el cual no hay una regulación, pero está reconocido, está censado, tienen suministro eléctrico, tienen alcantarillado y otro tipo de servicios que les permiten vivir mejor. En el caso de la toma es un lugar que está fuera de cualquier norma y cualquier tipo de regularización, por lo tanto hay una suerte de invisibilidad dentro de estos territorios ocupados.
De hecho, perdona, quiero insistir un poco en el tema porque para mí fue súper importante aprender la semana pasada con la señora Inés Fuentes, la dirigente de Oreste Junior, que es uno de los barrios de la toma, aprender de ella, dirigente que vive ahí, que ella tiene no solo claridad, sino que le importa que quede muy claro que se está hablando de una toma, porque ellas, en esta organización que están haciendo, están buscando la manera de transformar la toma en un campamento. Entonces, para mí, yo la primera vez que fui a una toma, que fue en Lampa, hace como un mes, yo siempre hablé de campamento porque me imaginé que si yo hablaba de toma, la gente que habitaba ahí se podía sentir mal. Y me di cuenta que no, que en el fondo no hay que usar campamento como eufemismo, hay que tener súper claro que toma es una cosa, campamento es otra cosa, y que hay todo un trabajo para poder llegar a eso. Y para mí fue muy importante que me lo dijera alguien que vive, que habita y que está haciendo justamente lo que hay que hacer para esto. Entonces, es importante esa precisión que tú nos estás haciendo, Tomás Ives.
Claro. Bueno, para las dirigencias, como tú bien dices, para las dirigencias de la toma, ellos... es tratar de trabajar en la organización para abrir camino o para las soluciones habitacionales a través de comités de ahorro a la vivienda, o de otra manera es que en algún minuto y a través de un trabajo mancomunado entre municipio, gobierno y privado se llegue al campamento, ¿no? Y ya a través del campamento se puede hacer un plan a mediano o largo plazo para encontrar algún tipo de solución habitacional.
Es muy importante recalcar lo que tú dijiste antes, que para que una toma se transforme en un campamento tiene que haber una regularización, y en el fondo esa regularización significa que las personas, los privados, o en este caso también el fisco, que están, por ejemplo, son propietarios de partes de los distintos pedazos que componen esta toma llamada Un Nuevo Amanecer, el Estado tendría que comprarle a los privados... los privados tendrían que buscar la manera, si les interesara, de donar el terreno al Estado, para que en el fondo todos esos espacios, toda esa suma de territorios que da este paño, pudieran transformarse en un campamento para ahí empezar a aspirar a una serie de cosas que permiten, digamos, a las familias aspirar cuando su condición es de campamento y no de toma, ¿no es cierto? Y ahí, evidentemente, tiene que haber una convicción de parte del Estado de decir, ok, nos hacemos cargo, ponemos la plata. Es un proceso factible? ¿Cómo lo ves hoy día el hecho de que esta toma, un nuevo amanecer donde hay 2.000 familias, o sea, estamos hablando de una cantidad de aproximadamente 8.000 personas, puedan transformar este territorio, que antes era un sitio eriazo, un vertedero, aparentemente, ¿no es cierto?, en un campamento y, por lo tanto, aspirar a subsidios y una serie de regularizaciones que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la luz, etcétera, etcétera?
Sí, mira, las dirigencias siempre hablan y en general estamos súper convencidos de que lo que nosotros, en el trabajo que hacemos con las distintas, ya sea con el gobierno, con el municipio o con los privados que se nos van acercando, como por ejemplo en él, en temas de electrificación, nosotros siempre hablamos de sumar voluntades. Y en rigor, los dirigentes y las dirigentes de la toma hemos trabajado en un proceso de empezar a salir de la denuncia y entrar en la fase de anuncio. Y en ese sentido es donde nosotros tratamos de hacer estas convergencias, donde podamos tener mesas. Por fortuna, la nueva administración del municipio ha accedido a un montón de nuestras peticiones, hemos podido realizar una agenda de trabajo en común, nos están escuchando. No obstante, nosotros también sabemos de que hacen falta llegar a instancias mayores para poder conseguir que al menos algunas zonas de la toma sean transformadas en campamentos, porque también, como tú bien dices, nosotros tenemos los antecedentes de que algunos de los paños en los cuales está ubicado la comunidad fueron vertederos. Por lo tanto, es necesario hacer estudios de suelo. Si bien el vertedero fue cerrado hace más de 20 años, por lo tanto, deja de haber una evaluación técnica con respecto a la emanación de gases o movilidad de la tierra. Nosotros necesitamos empezar a proyectar esto, entendiendo de que este es un problema que afecta a 2.000 personas, que si bien hay algunas personas dentro de Chile que dicen, bueno, son migrantes, qué sé yo, tienen que entender también que es una toma joven, donde el más del 50% tiene entre 18 y 40 años, y más de un 30% tiene entre 0 y 12 años. Y esos chicos y chicas que nacen en la toma, entre 0 y 12 años, son chilenos también.
Ese es un punto súper importante para las personas que tienen esta visión quizás un poco, bueno, respetable, cada uno piensa lo que quiera, ¿no? Pero si dicen, a ver, estos son migrantes, ¿por qué nosotros como chilenos tenemos que...? Ojo, aquí todos los niños que han nacido y que están naciendo son chilenos. Entonces estamos hablando de familias migrantes que están, no sé, pues regularizando sus papeles seguramente, ya lo han hecho, pero cuyos hijos ya tienen carnet de identidad, digamos, y pasaporte chileno. Entonces ya no podemos solamente mirar y decir, ah, este es un problema de los migrantes. Aquí son migrantes que se están transformando en familias chilenas y, por lo tanto, con más razón tenemos que ocuparnos. ¿Por qué no nos describes un poco, Tomás Ives, cómo es esta toma, un nuevo amanecer en Cerrillo, la más grande de la región metropolitana, la segunda más grande en Chile después de la de Alto Hospicio, que tiene como un 3.000 familias en vez de 2.000? Sí. Descríbenos, porque es como una especie de mini ciudad, un nuevo amanecer.
Sí, bueno, una de las primeras cosas que a mí, sin ser arquitecto, pero estando dedicado al diseño y a las artes visuales, que me llamó la atención era la arquitectura del lugar, la forma en que se construye. Por lo general es una réplica con materialidad chilena, materialidad local, de lo que es la construcción en el Caribe, ¿no? Los colores, los balcones, la manera en que está construido el porche en la casa, etcétera, es súper peculiar.
Esto, perdona, porque alrededor será un 50% por lo menos de esta toma son migrantes haitianos, y también hay una parte importante de dominicanos. Eso explicaría, sí, esta como tendencia hacia lo caribeño, ¿no?
Exactamente. Claro. Y bueno, y últimamente se han sumado venezolanos, colombianos, y también hay un factor importante de influencia peruana, que empezaron a llegar en su mayoría después de que muchas familias haitianas, yo diría que entre abril y junio del 2021, migraron hacia México para cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Cuando se produce ese éxodo de la toma, entran muchas familias peruanas también a vivir dentro. Pero yo estoy de acuerdo contigo, yo diría que incluso un 60% o más de la toma es haitiano, es de familias de origen haitiano, donde, claro, los olores, la música en la calle... a mí me resulta súper bonito y agradable ir los días domingos cuando hay culto, porque la celebración religiosa haitiana es totalmente distinta a la celebración religiosa que propiamente chilena, propiamente tal, sino que está acompañada de coros, de músicos, es un evento social y cultural importante dentro.
Oye, la iglesia de la que conocimos, no sé si es la única, sí, pero la que conocí, es grandota, o sea, deben caber sentadas una, no sé, por lo menos una 80, 100 personas, ¿no?
Sí, claro. Ese es el templo Fuente de Salvación, lo construyó el pastor Antonio, apenas empezó un poco la toma.
¿Es el pastor que conocimos ese día?
Sí, exactamente, sí.
Pastor que estaba almorzando en un restaurante hecho y derecho, digamos, con unos murales muy bonitos. O sea, insisto, lo de mini ciudad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de 8.000 personas, aquí hay que abastecerse, aquí también, no sé, habrá que entretenerse, si se puede pagar un almuerzo, almorzar. O sea, hay una serie de, no sé, ferreterías, almacenes, cosas que te permiten hablar en cierto sentido, ¿no? Y con todas las carencias que implica una toma de una mini ciudad.
Exacto, como está extendida en un paño de alrededor de 9 hectáreas y son 2.000 familias, tú comprenderás que es un barrio. Por lo tanto, si es que yo vivo en un extremo, es muy difícil para las personas salir de la toma a buscar servicios para volver a la toma. Por lo tanto, hay muchos pequeños negocios familiares que se han armado en los distintos sectores, almacenes, como tú bien dices, ferretería. Hay de todo un poco, y pequeños restaurantes, etcétera.
Carnicerías, así como vimos una carnicería, sí, específicamente, digamos. Bien sí, interesante ver eso, digamos. Estamos hablando con Tomás Ives, este artista y diseñador que está muy metido en la toma Un Nuevo Amanecer, ayudando. Ya vamos a hablar de qué consiste esa ayuda. ¿Cuándo empezaste ya a hacer parte de tu rutina? Ir, digamos, en forma prácticamente diaria a esta toma, Tomás?
Mira, yo creo que alrededor de hace un año atrás empezamos precisamente a trabajar en los nombres de las calles y en elaborar los carteles de las calles, para que de una forma, dentro de las personas que habitan la toma, se reconozca que si es una avenida, es una avenida, y al momento que tú ves el cartel con el nombre de la avenida, la avenida deja de ser un espacio posiblemente tomable o usable de alguna manera privada o de un interés privado, sino que pasa a ser un bien público. Eso sucedió hace más o menos un año, en el verano del 2020-2021, y de ahí en adelante esta cuestión ha crecido como una bola de nieve, porque en la medida que pudimos hacer el trazado urbano con una dirigente, en especial con la Luna, que nos debe estar escuchando ahora, cuando empezamos a trabajar con ella el trazado urbano, empezaron a aparecer también otros dirigentes en otros sectores, y empezamos a entender un poquito más acerca de la conformación demográfica de cada uno de los sectores, la conformación cultural de cada uno de los sectores, y de esa manera logramos reunirnos todos en una asamblea, que me parece que la primera asamblea la celebramos a fines de mayo del año pasado, del año recién pasado, claro.
Claro, o sea, hace 7 meses, digamos. Para que quede claro, es que estamos los primeros días de 2022, entonces hay que acostumbrarse. Ya, y eso implicó una creación de un mapa, la creación de ¿cuántos barrios entonces tendría hoy día, o no sé, como mini comunas, claro, o barrios tendría hoy día la toma?
Tenemos 11 sectores identificados, de los cuales 8 de ellos tienen dirigencias activas.
Ok, eso es interesante. 11 barrios, cada uno con su nombre, en la conformación de las calles, la creación de un mapa, que por ahí lo estuvimos mostrando en el streaming, de repente lo podemos volver a mostrar, e incluso una bandera que nos mostraba súper contenta y súper orgullosa la dirigente de Oreste Junior, Inés Fuentes, ¿no?, que estaba ahí dentro de su casa.
Exacto, sí. Esa, bueno, dentro de cuando nosotros ya logramos empezar a hacer la asamblea, identificar a cada uno de los dirigentes de cada uno de los sectores, la meta que se propuso cada uno de ellos fue lograr convertir cada sector, cada barrio, en un comité de ahorro a la vivienda o en un comité de desarrollo local, para tener una personalidad jurídica y empezar a soñar y pensar de una manera estratégica cómo vamos a organizar la vivienda propia en el futuro.
Eso es fundamental para el paso de pasar de toma a pasar a campamento, ¿correcto?
Correcto.
Ya, eso es tremendamente importante. Los murales que tú has desarrollado también, has desarrollado varios murales muy lindos dentro de la toma, ¿por qué son importantes? ¿Qué busca la integración del arte, en este caso, a través de los murales, del arte urbano, dentro de la toma? ¿Busca dar color, busca dar identidad, busca dar alegría? ¿Sirve como, por ejemplo, para que la gente diga, juntémonos en el mural verde ese con los ojos que hizo Tomás? ¿Para qué sirve?
Mira, yo siempre me pregunto lo mismo, exactamente la misma pregunta, y creo que uno como artista o como creador tal vez siempre se está preguntando lo mismo. Bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Para salir del esteticismo puro. Y yo creo que los artistas nos enfrentamos cuando trabajamos con personas a una disyuntiva que en primer lugar es enfrentar el arte de una manera netamente comunitaria y hacer que se diluya en el fondo la expresión del artista propiamente tal para beneficiar o para poner en el muro, en el lienzo, una expresión comunitaria, o de la otra manera es como hacer prevalecer el ego del artista y la creación del artista como regalo a la comunidad. Y en ese sentido yo creo que he tratado de trabajar en otra manera, que es en la forma de plantear preguntas. Cada uno de los murales que están desarrollados dentro de la toma o cada una de las creaciones que hacemos en conjunto con las personas de la toma tienen que ver en establecer preguntas o hacerse preguntas y manifestar estas preguntas. Por lo general trabajamos en torno a la imaginería de los pájaros, porque los pájaros son nosotros los vemos como la representación de las aves migrantes que llegan a un lugar a anidar, ¿no? Y nos da la sensación de que la toma Un Nuevo Amanecer es como un lugar donde hay muchas familias que están anidando. La principal conformación de la toma es de familias jóvenes con niños pequeños, por lo tanto nos da la sensación de que es como son estos pájaros que viajan y que llegan a un lugar y anidan en un lugar y probablemente vayan a salir de ahí y se vayan a quedar allá, bueno, no lo sabemos. Pero trabajamos en torno a ese tipo de imaginería y, por cierto, también para aportar con un poco de color, de alegría, de trabajar con tonos caribeños, como salirnos del patrón de color de casa chilena, sino que entrar en los tonos caribeños. A ellos les gusta mucho el amarillo muy fuerte, el rosado, el morado, el verde agua, y trabajar con esas paletas también como para poder hacer una propuesta artística que esté dentro de la personalidad de la toma.
Qué interesante.
Para englobarlo todo, sí. Finalmente yo creo que cuando ya tienes solucionado tu tema de techo, ¿no? Aquí no hay un problema hoy día de techo, sino que en algunos casos muy puntuales empiezas a tener un problema de comunidad, porque para poder subsistir dentro de una toma y la precariedad que tiene una toma, recordemos que no hay agua potable ni tampoco hay un suministro constante de agua.
La gente está de luz eléctrica, colgada de la luz y colgada, claro, entre comillas, del agua.
Exacto. Claro. Tú necesitas generar comunidad para poder acceder a la ciudad. Y creo que los murales, de alguna manera, otorgan esa sensación de cohesión dentro de la comunidad.
La misma señalética de las calles y los nombres de las calles también ha sido parte del trabajo que tú has hecho con la comunidad, ¿no? Y es bien bonito, digamos, ir caminando y ver esta señalética, porque, como dices tú, ayuda a ordenar, ayuda a hacer entender que hay partes que ya no se pueden usar para poner nuevas casas, porque ese ya es espacio público que hay que dejarlo, porque si no jamás va a poder entrar, no sé, un auto, y menos un carro de bomberos, menos una ambulancia. Hay zonas donde de hecho no lo pueden hacer, pero es súper importante como esa identidad visual para ir marcando lo público. Repito un poco lo que tú dijiste, pero claro, es para ir entendiendo.
Exactamente, se trata de eso. En la medida que nosotros reconocemos un espacio que es público, inmediatamente lo hacemos comunitario y por ende lo cuidamos, porque les corresponde a todos, ¿no? No es como un lugar donde yo pueda ir a botar mi basura y despreocuparme de ella, o donde pueda extender mi terraza y comerme parte de la vía pública, porque efectivamente es pública. Pero para que sea pública nosotros necesitamos tener algún tipo de identificación sobre ella, y qué mejor que un nombre, y que el nombre esté en un letrero de calle, y que tú pases, en vez de estar viviendo en un lugar de la toma, pases a vivir en la calle Salvador, con la avenida La Paz en la toma.
Le da una dignidad también, ¿no?, a la vida de una persona, decir, no sé, vivo en tal lugar, esquina con tanto, en el barrio tanto, con la bandera que tiene esta toma, no sé, como que hay una cosa de dignidad que es bien importante en ese trabajo.
Mira, dignidad es una palabra que últimamente sí. Se nos ha transformado en un planeta, ¿no? Y creo que es una parte, probablemente es un pie inicial en ese planeta llamado dignidad.
Sí, aquí se necesita mucho más realmente para hablar de la palabra con mayúsculas, pero por lo menos es un inicio. Y me parece importante, estamos conversando con Tomás Ives, artista y diseñador dedicado a proyectos creativos y estrategias sociales a través de la comunicación visual, que está colaborando hace ya una buena cantidad de tiempo con la toma, un nuevo amanecer en Cerrillos, que es la toma más grande de la región metropolitana, y a través del desarrollo con y la creación de dirigentes y dirigentas comunitarias, han estado poniendo señalética en las calles, haciendo murales, creando una bandera, dándole nombre a los barrios, y ayudando para que se vaya de a poco formalizando todo el tema que significa aspirar a que una toma se transforme en un campamento, para que esta mini ciudad el día de mañana pueda ser desarrollada o, ahí viene la alternativa B, reubicada. La gente que está acá tiene, en general, lo que tú has podido conversar, tiene ganas de, si dependiera, digamos, de ellos la decisión, bueno, de quedarse aquí con esto institucionalizado o eventualmente de irse a otra parte, o aceptan lo que sea en la medida que permita mejorar su calidad de vida. ¿Cómo ves esto de la ubicación o la reubicación, Tomás Hirs?
Mira, en el catastro que nosotros con los dirigentes realizamos en invierno de este año, perdón, del año pasado.
cuesta,
todavía cuesta. Nosotros nos dimos cuenta de que más de un 90% de las personas que estaban viviendo en la toma se declaran que viven mejor hoy en la toma de lo que vivían antes.
Qué impresionante.
Es súper impresionante porque efectivamente yo en lo personal siempre he arrendado, ¿cachai? Entonces nunca he tenido la felicidad de estar en mi propia casa que yo construí. Y a mí me pasaba que cuando veía a los niños y a las niñas estando dentro de la toma, entrando a las casas que están recién construidas por sus padres, y tuve la alegría, es incomparable, ¿no? Entonces es muy difícil en este minuto, a esta altura, en que la mayor parte ya de la toma está construida, los hogares ya están conformados, entender o visualizar qué es lo que podría ser una mejor solución. Lo digo porque en el caso de los subsidios habitacionales, a veces la gente accede a poder salir de algún campamento, alguna toma, e irse a vivir a algún barrio en Santiago o a la periferia de Santiago, pero no prevalece la comunidad o no prevalece el afecto hacia tus vecinos o la lucha que tus vecinos llevaron en conjunto para poder acceder a vivir en otro lugar. Por lo tanto, hablando y así muy coloquialmente con las personas que, los vecinos de la toma, muchos de ellos lo único que quieren y con lo único que sueñan es que por algún día, por fin, ellos puedan tener dominio sobre el terreno en el cual está construida su casa, ¿no? Pero también tenemos que entender de que bajo una perspectiva más realista, lo más probable es que hayan planes para poder ir saliendo desde ahí, dadas las condiciones del suelo sobre la cual está construida la toma.
Ese es un punto súper importante, me lo comentaba recién Pablo Altiques, que estuvo con nosotros, tuvimos los tres, sí, cierto, el lunes pasado, esto de que está construido sobre un relleno sanitario. Tú nos decías que se han hecho algunas investigaciones y no se ha podido confirmar exactamente qué tan relleno sanitario o no es el suelo, pero da toda la impresión, nosotros hicimos un post la semana pasada en Santiago Adicto y mucha gente en el fondo nos dijo, ¿cómo se les ocurre decir probablemente un relleno sanitario? Bueno, yo usé el probablemente porque en el fondo tú nos explicabas que esto no está 100% confirmado, pero es muy posible, ¿no es cierto?, que este sea un suelo que tenga varias capas hacia abajo, eso es lo que hay que investigar, y eso implicaría también ciertos riesgos eventuales de salud. Cuéntanos un poquitito justamente sobre qué es piso, sobre qué suelo, sobre qué base está levantada esta toma, un nuevo amanecer en Cerrillos, la toma más grande de la región metropolitana, con la que estuvimos paseando contigo, Tomás Hirs, la semana pasada. Paseando, sí, perdona, no creo que es la palabra ideal, recorriendo contigo la semana pasada, el día lunes.
Claro, mira, en primer lugar, a mí me llama la atención porque algunos de los artículos que he leído a propósito de la deuda histórica que tiene la comuna de Cerrillos con la construcción del parque Cerrillos que se iba a realizar sobre estos terrenos, que vale la pena mencionar de que han estado a la merced de personas que han ido a dejar residuos, material de escombro, etcétera, etcétera, durante los últimos 20 o 25 años. Los rellenos sanitarios están normados a partir del decreto 189, si no me parece, que es del 2010. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que este lugar haya sido un relleno sanitario, sino más bien un vertedero que perteneció a la agrupación de municipalidades, si no me equivoco, de Santiago Sur. En ese sentido, hay ciertas zonas donde hoy día está emplazado el parque que efectivamente fue parte del relleno sanitario, y el Parque Municipal Los Rázuri es una obra de mitigación o parte de lo que iba a ser una obra de mitigación. No obstante, dentro de la toma, tres créditos de ella eran sociedades mineras que se dedicaban a la extracción de áridos. Efectivamente, nosotros al momento de hacer excavaciones y las mismas personas al hacer sus fosos sépticos, los podían encontrar con capas de basura, pero que era principalmente capas de basura de escombros de construcción, llámese hormigón, ladrillo, etcétera. Por lo tanto, lo que nosotros no hemos encontrado un informe técnico concluyente que nos pueda aportar en ese sentido, y seguimos en busca del mismo, y creo que lo más importante hoy día sería empezar a hacer estudios de suelo.
Claro, o sea, lo que no es concluyente es que haya sido un depósito, un relleno sanitario, perdón. Lo que sí es evidente es que se transformó en un vertedero y se encontró y había, digamos, todo tipo de basura antes de que se pusieran, digamos, las personas con sus casas en el lugar. Por lo tanto, el nivel de riesgo que implica estar sobre esos suelos no es claro, ¿no es cierto?
No es claro, evidentemente es alto, pero tampoco sabemos si es que van a haber emanaciones de metano, puesto que si es que lo consideramos como un vertedero, han pasado más de 25 años desde su cierre, o alrededor entre 20 y 25 años desde su cierre. Por lo tanto, no tenemos una claridad técnica en ese sentido. Seguimos en busca de alguna voluntad que nos pueda ayudar a esclarecerlo. Así que si es que hay algún radio escucha por ahí que tenga información, se agradece.
O sea, alguien que pudiera ayudar con algún tipo de estudio de suelos que se podría hacer independiente de la calidad legal que tenga la toma antes de ser campamento, ¿no?
Claro.
Ya, perfecto. Estamos conversando con Tomás Ives acerca de la toma Un Nuevo Amanecer en Cerrillos, donde Tomás ha estado colaborando para desarrollar una identidad visual, para ponerle nombre a las calles, señalética. Hay murales hechos por Tomás, se hizo una bandera, y eso ha derivado en el surgimiento de barrios, de organizaciones comunitarias que están empezando a hacer el trabajo legal para poder transformar esta toma en un campamento. Es una papa caliente una toma, y es una toma muy grande, por lo tanto, esta papa caliente puede ser un tema súper complejo para que una autoridad quiera, digamos, meterse en estos temas, no sé, mientras no haya otra autoridad que dé el primer paso para darle algún grado de formalidad. Y si a eso sumamos que en esta toma también hay la presencia de algunos, no sé, unas especies como de discotecas, supongo, medias clandestinas, de gente que incluso viene de afuera a instalar estas especies de boliche, eso no ayuda en nada, ¿no es cierto? Escuchábamos un poco el reclamo de algunos de los vecinos respecto justamente de estos lugares que aparecen, que no le hacen muy bien, digamos, a las comunidades, ¿no?
Claro. Bueno, efectivamente, la comunidad, todas las familias que vienen ahí se ven bastante desprestigiadas por la presencia de estos lugares. No obstante, lo único que la comunidad puede hacer es solicitar la ayuda de las instituciones respectivas, ¿no? La comunidad no puede hacer nada en torno a eso y tampoco creo que debería hacerlo.
Es peligroso, de hecho.
Porque es muy peligroso para la integridad de las personas que viven ahí, para las familias que viven ahí.
Claro, pero eso no contribuye tampoco en nada a, de alguna manera, entre comillas, las relaciones públicas de la toma Un Nuevo Amanecer de Cerrillo, para que sea una papa menos caliente, para que las autoridades quieran, digamos, enfrentarla. ¿Cómo ves eso?
Yo creo que como tú dices, mientras debería ser, yo creo, todo lo contrario. Si es que la papa está más caliente, debería ser el incentivo para realizarlo, ¿no? Si tenemos una alta tasa de criminalidad, una intervención sería lo más urgente para poder y garantizar que las personas y las familias, los niños y niñas, adolescentes que viven dentro de la toma, desarrollando su vida de una manera normal y lo más sana posible, ¿no?
Sí, una buena óptica, Tomás. Y a eso hay que sumar algo que veíamos el lunes pasado, el riesgo de derrumbe. La manera en que se está construyendo en la toma Un Nuevo Amanecer, a diferencia de lo que vimos en la toma que vimos en Lampa, donde los materiales eran mucho más frágiles, aquí se ve harto ladrillo. Y por lo tanto, lo que nos explicaba Pablo, como arquitecto que sabe estos temas, nos decía, un terremoto, ni siquiera demasiado grande, podría botar, digamos, estas construcciones que, al no ser frágiles, es un problema, porque se te cae encima una pared de ladrillo, no se te cae encima una pared livianita, digamos, de un material delgado, y eso evidentemente puede hacer que mucha gente corra riesgo. Entonces, este nivel de un poquito mayor de infraestructura que tienen algunas o muchas de las casas de esta toma puede ser al mismo tiempo un riesgo muy fuerte frente a un terremoto, Tomás Ibs.
Totalmente, totalmente. En ese sentido, claro, mucha de la gente que vive en la toma, más hacia adentro sobre todo de la toma, decidió construir con ladrillo, principalmente para amortiguar los riesgos de posibles incendios en vista de las fallas de la conexión o la precariedad de la conexión eléctrica que hay dentro de la toma, y sobre todo el material ligero en que muchos sectores de la toma están construidos, lo que se podría desembocar en un incendio de proporciones. Por lo tanto, mucha gente decidió construir con ladrillo de una manera bien amateur y bien apurada. Y en ese sentido, lo único que hemos podido hacer como o propulsar es como la revisión de la estructura, hacer un llamado a arquitectos, a ingenieros, a que puedan de alguna manera intervenir de una manera comunitaria. Como te digo, al tratarse de una toma, no hay ninguna posibilidad de trabajo institucional que garantice un trabajo público dentro de ella. Por eso a nosotros nos urge tanto el transicionar desde toma a campamento, para poder en el fondo recibir ayudas técnicas y específicas y provenientes del Estado u organizaciones que puedan entrar de una manera legal a la toma. El recorrido dentro de una toma efectivamente es el traspaso de una propiedad privada.
Y el feedback que tú has podido ver de parte, no sé, del Mimbu, de parte del Serviu, de ¿qué vínculo hay hoy día desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con esta toma? ¿Han habido ya catastros que son súper importantes para empezar, digamos, el proceso? No sé, ¿se ha catastrado? ¿Ha habido conversaciones? ¿Sabes tú si ya, de alguna manera, desde el Estado hay un interés por hacerse cargo de este lugar en el corto, mediano o largo plazo?
Sí, entre noviembre y diciembre del 2021, o sea, hace poquito, se mandató un catastro a la Universidad Católica en tomas y campamentos a lo largo de Chile, y más o menos estuvieron casi un mes haciendo el barrido dentro de la toma. Pero mucho más allá de eso nosotros no sabemos. El contacto de los dirigentes y dirigentes con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es nulo. Como te comentaba al principio, el mayor acercamiento que nosotros tenemos hacia la institucionalidad es a través de la municipalidad.
Okay.
Sí, algunas policías nos han ido a visitar, la Brigada de Asuntos Migrantes de la Comisaría de Cerrillo, y la PDI está planeando un operativo de ayuda en la regularización de migrantes para ahora, para el mes de enero. Pero más allá de eso, no tenemos mucho contacto con la institucionalidad hasta ahora.
Finalmente, pero no por eso menos importante, tú eres parte también de la red de colaboradores con Déficit Cero. Este proyecto, esta meta, esta propuesta, esta plataforma ambiciosa pero concreta que busca llegar al déficit habitacional cero en Chile antes de que termine esta década, es decir, 2030, y de esta forma garantizar que todas las familias tengan acceso a una vivienda adecuada. ¿Cómo vinculas tú y qué es lo que estás haciendo, Tomás, para Déficit Cero, cuya página web es déficitcero.cl, y cómo lo vinculamos un poco también con esta toma, que es un ejemplo de las tomas donde hoy día, entre tomas y campamentos, tenemos más de 80.000 familias en Chile viviendo en estas circunstancias, solamente entre tomas y campamentos?
De campamento, sí. Bueno, curiosamente, el Déficit Cero llega a mí a través de la toma, y es en ese contexto que ellos me invitan a colaborar, y yo colaboro como en temas comunicacionales y específicamente gráficos, y de esa manera vamos trabajando. Pero lo que yo creo es que, bueno, claro, esta toma es un fenómeno más de un fenómeno país que estamos viviendo, que también está influenciado por un fenómeno mundial, donde la posibilidad y la capacidad que tenemos de enfrentar el problema no puede realizarse con las mismas herramientas que están determinadas desde los últimos 10 años, sino que hay que hacer un cambio de paradigma y hacer un giro de timón, y no sabemos hacia dónde todavía. El Déficit Cero es parte de esa estrategia, y es parte de la estrategia que está buscando como articular las distintas partes y articular las distintas voluntades que conduzcan hacia una nueva mirada, hacia una nueva manera de entender la problemática, de cómo vamos a poder sacar a las más de a las 500.000 familias que están viviendo en hacinamiento y a las 81.000 familias que están viviendo en tomas y campamentos. Esto es un catastro solo creo que del 2020, no sabemos a cuánto iremos a estar ahora el 2022, ¿no? Pero es una crisis país que estamos enfrentando. Yo siempre lo pienso es como haber tenido un gran terremoto o dos grandes terremotos silenciosos, ¿no? De personas que están sin hogar y que en las cuales no podemos continuar con esta tremenda deuda. Por ahí la Viviana Valdivia, una dirigente que les contaba antes del campamento en Quilicura, ella me decía, bueno, yo lloré dos veces cuando me gané el subsidio habitacional. Lloré cuando me lo gané y lloré cuando no lo tuve que devolver porque no encontré un lugar para donde vivir.
Claro, en el fondo con lo que le habían entregado no le alcanzaba.
Exactamente. Mm. O sea, no hay ninguna posibilidad de encontrar hoy día una vivienda por 1.000 UF que prometa o que tenga la misma dignidad que puede tener tu propio hogar en un campamento.
Y lo vinculo con la conversación, con una de las conversaciones que tuvimos con familias el día que estuvimos ahí en la Toma un Nuevo Amanecer en Cerrillo. Esta familia que nos decía, familia peruana, que ellos llevan 20 años en Chile, vivían en La Pintana, arrendaban un espacio enano donde vivían absolutamente hacinados, y hoy día en La Toma viven, en el fondo, con mucha mejor conectividad, mucho menos hacinados, y evidentemente, si dependiera de ellos, jamás volverían, digamos, a un lugar que les exige una hora y media en transporte para llegar a cualquier parte versus la ubicación en Cerrillo, que es mucho más cercana, digamos, a todo. Entonces, esa suba, y claro, dejaron de poder pagar el arriendo, ¿no? Y por eso llegaron a La Toma. Pero hoy día, a pesar de las condiciones y de la precariedad, tienen cosas que son mucho mejores cuando podían arrendar un departamento. O sea, es bien impresionante el tema desde muchas variables, Tomás.
Exactamente, por eso yo creo que entender el problema, el conflicto en el que estamos metidos ahora como país con las mismas herramientas que se empezaron a utilizar hace 10 años sería un tremendo, sí, un craso error.
Totalmente de acuerdo.
En ese sentido, el déficit cero es un desafío y es un desafío que va a involucrar a no solamente al gobierno, sino que también a la academia, a los mismos dirigentes de las tomas o campamentos o de los comités de vivienda de familias allegadas, etcétera. Va a ser un esfuerzo grande y creo que el déficit cero va a navegar a través de esas turbulentas aguas.
Tomás Sif, estoy muy agradecido de esta conversación. Quiero felicitarte además por la extraordinaria pega que estás haciendo en La Toma Un Nuevo Amanecer en Cerrillos, por tu trabajo también, por supuesto, gráfico. Para la gente que quiera saber un poco más de tu trabajo, ¿tu Instagram cuál es?
@ Tomás Ives.
Tomás Ives, así de fácil.
Exactamente.
Así de simple. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Tomás, y esperamos seguir conversando pronto contigo.
Listo, Rodrigo. Muchas gracias por el contacto. Gracias por darnos el tiempo de contar la historia del Nuevo Amanecer.
Y cariño, por favor, a todas las dirigentes y a todas las familias que conocimos la semana pasada en La Toma Un Nuevo Amanecer.
De tu parte. La Inés Fuentes quedó enamorada de ti. Me dijo que te adora.
Mándale un beso. Gracias, Tomás.
De tu parte.
Chao. Nos vamos al corte, volvemos en...